pagarà. Una etiqueta al crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini está en Barcelona porque ha comentado en Movistar el partido del Barça. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues alucinado. Estaba
claro,
escuchando
justo,
era más salir
claro,
del
justo
estadio.
Te iba a preguntar por eso. Tú que has estado ahí en directo, ¿qué nos quieres aportar de lo que has visto de Messi?
Pues ha sido impresionante. Yo lo que... Es que lo decía Valverde después del partido, te deja sin palabras. Y te deja sin palabras a veces Messi con lo que ha hecho. Ha sido realmente una actuación soberbia en todos los sentidos, porque con todos los registros distintos lo que ha hecho. O sea, un gol de falta, dos caños en zonas distintas del campo, pases de gol... el segundo gol que marca es el control con el muslo, es una maravilla, y todo lo que hace realmente es superior, y sobre todo lo más importante es que la sensación que te queda es que es una cosa medianamente cotidiana en él, que es lo que sería excepcional para cualquier jugador del mundo, para él es algo más o menos cotidiano, que es lo mejor que se puede decir de él. Ha sido realmente impresionante, impactante.
Bueno, pues ¿quieres destacar hoy los diferentes mundiales sub-17?
Sí.
Las estrellas que han tenido. Acaba de comenzar el mundial sub-17 de Brasil. Ayer empató España contra Argentina 0-0. Y en este torneo ha habido grandes nombres propios que luego han sido grandes futbolistas profesionales.
Sí, bueno, es un torneo siempre muy bonito. Es verdad que muchos no llegan, pero al final si analizas un poco la trayectoria de muchos jugadores, han pasado por ahí. Por ejemplo, te voy a decir bastantes nombres. En el sub-17 de Japón en el 93 jugaron, por ejemplo, Buffon, Totti y Kanu, que el campeón fue Nigeria. Y fue un torneo muy curioso porque la FIFA se inventó el hecho de sacar los saques de banda con el pie y no funcionó. Era una especie de intento a ver si funcionaba para el mundo del fútbol. No funcionó porque pasó que prácticamente desde el medio campo hacia cuando atacabas casi desde el medio campo ya cualquier saque de banda se convertía en un pelotazo al área. Y eso lógicamente se quedaba sin centrocampista los equipos. Pero bueno, jugó Canu, jugó Totti, recuerdo un golazo de Totti a México, por ejemplo, en ese Mundial, y jugó Buffon. Por ejemplo, en 2007, que el Mundial se jugó en Corea del Sur, Toni Kroos fue elegido mejor jugador del Mundial, hizo partidos fabulosos, pero en ese Mundial, por ejemplo, también estuvo Boyan, o también estuvo James Rodríguez, el colombiano. De hecho, hay un partido que juega en Colombia contra Alemania y que juega Kroos contra James en ese Mundial. En el 97, que fue en Egipto, por ejemplo, pues jugó Casillas, jugó Xavi con España y jugó Ronaldinho, por ejemplo, en Brasil. O sea, y luego el 2001, que es un torneo que en España, yo recuerdo que no se televisó porque prácticamente no dieron nada, yo lo conseguí todo de la televisión en Argentina, dieron todos. Fue en Trinidad y Tobago ese Mundial, lo ganó Francia con una gran generación, pero por ejemplo en España jugó Fernando Torres, que marcó un gol a Omán, el único gol que ha marcado en Mundiales sub-17 Torres se lo marcó a Omán. Jugó Iniesta, por ejemplo, también, jugó Sinamapo un gol en Francia. Y bueno, es que hay muchos más casos. Por ejemplo, en 2011 jugó Sterling en el Mundial que se jugó en México, que ganó México. Recuerdo con Espericueta, que era un delantero de México que al final no llegó a gran cosa, jugaba en Tigres. Pero bueno, jugó Sterling ese Mundial. Y bueno, por ejemplo, en 2001 también jugó Tevez con Argentina, con Maxi López. Neymar en 2009. En 2003 Fábregas, en el Mundial de Finlandia, que España pierde la final contra Brasil 1-0, pero jugó un gran Mundial Fábregas, es decir, que al final... Este Mundial deja jugadores inolvidables.
Vale, vale. La semana que viene quieres hablar más cosas del Mundial Sub-17, por ejemplo, un repaso a las grandes sorpresas de la historia de esta competición.
Ha habido, claro, es un torneo con jugadores tan jóvenes que de repente se da para sorpresas realmente tremendas. Por ejemplo, recuerdo la vez que le ganó a Brasil, por ejemplo. Bueno, quiero recordar partidos así que hayan pasado a la historia de esos Mundiales Sub-17.
Vale.
Y luego el torneo ya ha empezado, lógicamente. Me ha gustado mucho Brasil, que le ganó 4-1 a Canadá con un chico que se llama Verón. Tiene un nombre de argentino, pero es brasileño, Verón, que juega por la derecha. Ya hizo un gran sudamericano sub-17. No está Reinier, que es el mejor jugador de la categoría en Brasil, porque no lo ha dejado Flamengo. No lo ha dejado marcharse Flamengo al Mundial. Pasa un poquito lo que con Ansu Fati, con el Barça. Pero, por ejemplo, Peglow, el mediapunta de Brasil, está jugando muy bien. Y luego tiene un chico que se llama Talles Magno, también muy interesante. Brasil ganó fácil a Canadá. Y luego, por ejemplo, Francia, el 2-0, ese le he podido ver. Le ganó a Chile 2-0 con Auschwitz, que fue la mega estrella del europeo sub-17 y que ya ha debutado con el primer equipo del Paris Saint-Germain, nada menos, este chico Auschwitz, en un partido de liga, con lo cual, bueno, vamos a ver qué tal funciona. En Buku, Lijadi, son jugadores para seguir en Francia. Y en España vi el partido completo, exhibición de Pedri, el chico de Las Palmas, que es del Barça.
Qué muy bueno.
Hizo tres o cuatro jugadas A ver, si en segunda división con Las Palmas ya se le ve a un nivel altísimo, imagínate con chicos de 16 años.
Sí, sí. Bueno, jugadores destacados del fin de semana. ¿Quieres empezar por Francia, por ejemplo, por Mbappé?
Sí,
que fue tremendo en el partido contra el Marsella.
Bueno, fue espectacular. Comenté el partido en Movistar, ese 4-0 del Paris Saint-Germain al Marsella. Y lo de Mbappé, o sea, Mbappé se ha recuperado de la lesión y ha hecho 5 goles en 2 partidos. Bueno, 5 goles en partido y medio, como mucho, porque contra el Brujas salió a la última media hora. Espectacular el partido del primer tiempo, sobre todo el Paris Saint-Germain. Es verdad que el Marsella arriesgó demasiado, porque metió la defensa muy adelantada en línea y eso, lógicamente, facilitó mucho a un equipo que tiene pues a pasadores como Berratti, como Di María. Quiero hablar de un par de cosas, porque, por ejemplo, Marquinhos está jugando como mediocentro de una forma espectacular. Ha resuelto el problema Thomas Tuchel poniéndole ahí, está a un nivel altísimo. Y Di María ahora mismo, para mí, está a nivel de los mejores jugadores del mundo en cuanto a momento de forma. Es espectacular lo de Di María. Y luego se recuperó Cavani. Después de 2 meses volvió a jugar Cavani y estaba a punto de marcar. Pero en cualquier caso, la sensación que yo tengo y que yo creo que hay en París es que ahora mismo es suplente de Icardi. O sea, Icardi está a un nivel muy alto y la delantera tiene que ser Neymar, Icardi y Mbappé, lógicamente.
¿Qué más quieres comentar? A ver, ¿de Pulisic, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, en la Premier hay varios nombres propios. Pulisic, primer gran partido con el Chelsea, que ya se le esperaba, en Burnley. El Chelsea ganó 2-4 muy cómodo, se llegó a poner 0-4, con un hat-trick de Pulisic, que marcó un gol de cabeza, uno con la izquierda y uno con la derecha, lo que se conoce como el hat-trick perfecto, ¿no? Jugó por la izquierda en el ataque, y yo creo que empieza ya a jugar al nivel que le hemos visto en algunos partidos del Dortmund, aunque hay que decir que en el Borussia Dortmund la temporada pasada tampoco jugó tanto Pulisic. Pero bueno, puede ser el jugador que puede entrar ya de verdad en el Chelsea, que lleva 7 triunfos seguidos, ¿eh? Ojo, porque es rival del Valencia en la Champions y está en un momento de forma espectacular el Chelsea.
Ayoce,
hat-trick en el 0-9 histórico del Leicester en Southampton. Bueno, no es que sea histórico, es que la mayor goleada a domicilio en la historia del fútbol inglés, en la primera división inglesa. O sea que el partido pasa a la historia con un hat-trick de Ayoce, que está jugando como delantero y jugando francamente bien. Uno de los fichajes importantes de un Leicester que está en la zona Champions y que sobre todo juega completamente distinto como jugaba cuando golaría con Ranieri, porque aquel equipo de Ranieri prácticamente no tenía el balón y este Leicester es un equipo que domina con Rodgers, que tiene posiciones muy altas de juego y que juega con combinaciones permanentes de balón, con Madison, que está a gran nivel, con Tielemans, que está a gran nivel, y con Ayoze, que juega un partidazo.
Sterling
estuvo muy bien. El City no es que hiciera un gran partido, la segunda parte mejoró bastante contra el Aston Villa, le costó bastante en el primer tiempo, pero otra vez está muy bien. O sea, y sobre todo el primer gol que marca Sterling define un poquito el hecho de que no siempre el City va a jugar igual. O sea, estaba dominando, pero en un momento un balón largo de Ederson, un balón que prolonga a un jugador del City, le cae a Sterling, que no pierda en el área. Ha mejorado muchísimo la definición y se ha convertido en uno de los 3-4 grandes jugadores ingleses del momento. Acaba expulsado a Fernandinho, ya sabes que está lesionado Rodri, así que vamos a ver cómo juega el próximo partido el Manchester City.
Salah.
Bueno, Mohamed Salah, seguramente su mejor partido recientemente en Premier. Lo pasó mal al principio el Tottenham, el Liverpool, que empezó perdiendo con un gol muy al principio de Harry Kane, pero acabó remontando con un gran Salah. Y viendo el partido, Juanma, yo pensaba, y lo creo realmente, que no hay otro equipo en el mundo capaz de someter a su rival como el Liverpool. O sea, la sensación de que te agobia permanentemente, de que no sales del área, la presión, la velocidad, la intensidad, creo que hay equipos que pueden jugar mejor al fútbol, quizá por ejemplo el City, o más vistoso, pero someter tanto a un rival, yo creo que el Liverpool es el mejor equipo que lo puede hacer ahora mismo.
Vamos con un titular del resto, ¿vale?
Venga, vale.
Frases rápidas, por ejemplo, de Mota. ¿Qué pasó?
Bueno, Mota debutó como técnico del Genoa, que estaba muy mal el equipo. Ganó al Brescia y lo más curioso es que marcaron 3 suplentes. O sea, los 3 jugadores que entraron en la segunda parte marcaron los 3. Uno de ellos, Pandev, el veterano. Así que gran partido de Mota y vamos a ver hasta qué punto mejora el Genoa.
¿Y Muriel?
Muriel es un jugador del que tenemos que hablar bastante más porque está en un momento de forma excepcional. Marcó otro hat-trick en el 7-1 del Atalanta ante el Udinese. Lleva 8 goles, es segundo máximo de la Serie A y ha explotado el colombiano. Está a un nivel muy, muy alto y este Atalanta, que la verdad que en la Liga está bastante bien y en la Champions está muy mal.
¿Y Higuaín?
Higuaín le vi muy fino. Creo que es interesante comentar cómo está Higuaín. La Juventus empató con el Lecce a 1. Pero le veo muy fino a Higuaín, le veo delgadito, le veo bastante mejor físicamente, bastante más rápido. Y aunque no estuvo Cristiano, porque fue un partido con muchas rotaciones, me gustó Higuaín y creo que la Juve mereció ganar, la verdad.
¿Espósito?
Este jugador está siendo la gran revelación en las últimas 2 semanas del fútbol italiano. Pertenece al Inter, Salió de la cantera del Inter con 17 años, debutó el otro día en el primer equipo en el partido contra el Dortmund y provocó un penalti en Champions y jugó el tramo final contra el Parma y estuvo a punto de marcar un gol. Ojo a este chaval porque lo tiene todo, tiene velocidad, tiene potencia y va a ser un jugador importante seguramente en el Inter.
Oye, ¿qué récord ha conseguido Lewandowski?
Pues que no hay, la primera vez en la historia de la Bundesliga que un jugador marca en las 9 primeras jornadas, que es una barbaridad, o sea, ha marcado en las 9 primeras jornadas, en todas ellas ha marcado Lewandowski. Uh-huh. Y bueno, hasta el momento, lo que pasa es que Lewandowski, yo lo he comentado más de una vez, en los tramos finales de temporada suele bajar bastante el rendimiento. Vamos a ver si esta temporada lo hace o no lo hace, pero desde luego ha empezado como un tiro, vamos.
Oye, al que le va bien es a Ben Yedder, ¿no?
Sí, Ben Yedder, bueno, uno de los goleadores de la liga francesa, está siendo una auténtica máquina. Marcó un golazo contra el Nantes que le sirvió para ganar el 0-1 al Mónaco, que está saliendo de la zona baja, y sobre todo se entiende muy bien con Slimani, el argelino, que es un delantero más potente, que estuvo en el Leicester. Él y Ben Yedder están sacando al Mónaco del pozo, claramente, un jugador a un nivel altísimo.
Y antes de las preguntas de los oyentes, ¿qué quieres decir del Flamengo?
Bueno, pues que es el gran equipo de Sudamérica junto con River, que va a jugar la final de la Copa Libertadores, que se jugará a partido único en Chile, queda un mes aproximadamente, pero está que se sale, lleva una racha de partidos impresionante, está líder destacado en la Liga Brasileña, tiene a Jorge Jesús como técnico, no pierde desde el 4 de agosto en todas las competiciones, 19 partidos sin perder, casi todos ganados, solo dejó de marcar en uno con un empate a cero ante el Sao Paulo, y este jugador, este equipo con Gabigol en racha de goles, goleador de la Liga Brasileña, con De Arrascaeta, con William Arao, es un equipo para tener muy en cuenta, aunque se va a disolver rápido, lógicamente.
¿Has visto la imagen de Maradona?
He visto una que está en el hotel.
No. Ahora está dirigiendo el partido con Gimnasia en Rosario. Sí. Y en vez de estar en el banquillo, la gente de Rosario le ha puesto un trono, le ha puesto un sillón fuera del banquillo, un trono como un trono de rey, y está viendo el partido desde ahí, desde un trono a pie de campo en la banda.
Es increíble. Yo, de verdad que lo de Maradona es imposible. Que Maradona pueda ser una persona normal en cualquier momento de su vida. O sea,
no, pues ahí está, viendo el partido en un trono sentado en la banda. Tremendo. Y dirigiendo a su equipo. Preguntas de los oyentes, la primera.
Buenas noches, cracks.
Hola.
Quería preguntarte, Maldini, ya sé que eres un ferviente defensor de Benzema, ¿no crees que sería mejor tener un delantero como Harry Kane o Lewandowski y que Benzema no jugase? Ningún equipo de Europa juega con dos delanteros buenos, quiero decir, el Barcelona. El Barcelona tiene a Messi, que es diferente, pero ni el Manchester City, ni el Bayern de Múnich, ni el PSG. Venga, un saludo, crack.
Pues voy a seguir defendiendo a Benzema. O sea, si el Madrid ficha a Lewandowski, a Harry Kane, me parece perfecto, pero creo que jugaría con Benzema más él. Creo que Benzema tiene que jugar en este equipo, aunque sea como segundo punta.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? ¿Qué opinas de que a Agustín Almendra ya le comparen con Riquelme con tan solo 19 años? ¿Qué crees que puede mejorar y si lo ves en un futuro en la selección? Un abrazo, crack.
Bueno, yo creo que llegará rápido a Europa Almendra, es muy buen centrocampista ofensivo, tiene mucho talento, pero Riquelme fue único y que le comparen con él es una barbaridad.
Hola, Maldini, quería preguntarte por la revolución del Real Madrid, aparte de los Mbappé y lo que todo el mundo suena, ¿quién traerías para hacer el nuevo proyecto en cuanto a uno por línea, un central, un centrocampista y un delantero? Gracias.
Joder, macho, la semana que viene sí que lo pienso un poco más, pero hombre, De Ligt desde luego sería el central ideal para el Madrid, por todo lo que significa, claro, vamos de jugadores ya muy consagrados, y delanteros, yo apostaría por Kane, la verdad.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Hasta luego.